Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva edición del podcast En las fronteras de la física. Hoy, jueves 28 de septiembre, me encuentro con el doctor Fabián Torres, quien es académico de nuestro departamento, perteneciente al grupo de fotónica y teledetección. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Me alegro. Bueno, le quería contar, igual como le había dicho ya, digamos, post bambalina, más o menos en qué consiste el podcast. Son dos partes, la primera enfocada a su vocación científica y la segunda más enfocada a su investigación propiamente tal. Así que no sé si le parece que le demos al comienzo.
De la formación científica,
¿no? Algo por el estilo. Quisiera partir preguntándole cómo nace su interés por la ciencia.
Me imagino, a ver, siempre se dice que los niños son científicos innatos. Yo me imagino que por ahí partí también, sin saber qué es lo que era la ciencia, sin tener conocimientos formales ni nada, sino que simplemente por interés y curiosidad propia. No sé si hubo algún motivador, no sé si hubo algo, pero de por sí tenía una naturaleza de... desarmador. Habían juguetes, a los minutos ya estaban desarmados, el motor hecho pedazos, las piezas dando vueltas, los engranajes por cualquier lado. Y después venía la parte difícil de tratar de volver a armarlos, que ahí ya no me iba tan bien. Así que ese típico mito de que a uno le sobran piezas, yo lo cumplí en todos los aspectos posibles. Pero sí tenía una hermana mayor. Ella estaba preparándose para ingresar a la universidad cuando tenemos 11 años de diferencia. Entonces, cuando ella estaba preparándose para entrar, ella tenía que dar las pruebas de... era la prueba de aptitud académica, así que tenía que dar matemáticas, castellano y las pruebas de ciencias también, que eran física, química y biología. Entonces, yo ya había aprendido a leer. Estaba medio aburrido casi siempre, entonces... lo que hacía era que yo le dictaba las preguntas a mi hermano. Entonces, porque el libro que teníamos tenía las respuestas marcadas. Entonces, para ella no autoguiarse con las respuestas, simplemente yo le leía los enunciados y ella iba tratando de responder. Y así fue como los primeros acercamientos a los nombres de química, física y biología. Pero de todas las que más me entretenían eran las de física.
Me imagino.
Estoy hablando de que tenía 17 menos 11. 6, 7 años, una cosa así. Entonces, ahí me empecé a conocer la palabra física y como
el
tipo de pregunta. No sé si hubo alguien que me hubiese motivado por la ciencia en sí, sino que fue autogestionada. Por este mismo conocimiento previo de la palabra física y de ver, viendo como los contenidos que tenía en la preparación de mi hermana, yo empecé a ver los libros de física que tenían en la casa. Entonces empecé a ver las figuritas que aparecían. Vi que tenían varios experimentos y cosas. Habían algunos libros que mostraban cómo hacer algunos experimentos de estos típicos, como de los antiguos, picaritos, estos típicos, y aparecían experimentos. Entonces yo me ponía a hacer esos experimentos. Entonces, yo creo que mi motivador fue Icarito.
Si tuviéramos que decir claro. A alguien.
Entonces con esos experimentos yo me fui acercando a poco, de modo que finalmente ya tenía como tanta curiosidad en el tema. Yo armé motores, armé timbres, me hice un timbre propio, muchas cosas con electricidad. Me electrocuté muchas veces.
Es parte del
proceso. Entonces yo ya venía con esa curiosidad, entonces quiero saber un poquito más de física, quiero no equivocarme tanto y tener un poquito más de... Entonces en mi tiempo de enseñanza básica y media, la física recién se enseñaba en primero medio. Entonces, yo cuando ya estaba en sexto, séptimo, octavo, yo ya iba con la intención de saber un poco más de física. Entonces, cuando llegué al liceo, obviamente estaba el mito urbano de que no, física es súper difícil y siempre todos se echan física. Para mí no fue así. Yo, de hecho, tenía buen promedio en física, buen promedio en matemáticas, pero era porque yo venía con una motivación. Pero,
imagino.
Biología y química no fue tan así, pero,
pero no
claro, la física ya como que se me daba inspiracionalmente mejor. Y después llegó el momento de que tenía que tomar, entre comillas, decisiones respecto de qué quería hacer en la vida, respecto de carrera universitaria o trabajo o lo que fuese. Y ahí como que fue natural para mí tomar algo relacionado con física. No tenía claro en qué iba a trabajar, no tenía claro hacia dónde iba a ir, pero sabía que tenía que hacer algo con física y matemática.
Eso suele pasar muy a menudo. No es para nada que me sienta identificada con el tema, ¿no?
Pero uno, al final, yo creo que eso es muy importante. Tomas la decisión de lo que vas a hacer el resto de tu vida pensando en lo que te gusta hacer. No lo que te va a traer más dinero, no lo que te va a hacer más que comer. Porque si no, estás obligado a trabajar todo el resto de tu vida en algo que no te gusta. Y eso yo creo que es un
suplicio.
Sí.
Este interés, digamos, al escoger esta vocación científica, ¿fue apoyado por su familia o era un tema un tanto desconocido de qué es lo que hacía un físico?
Yo creo que principalmente era eso, era desconocimiento respecto de qué hace un físico. Bueno, hasta el día de hoy tampoco tengo. No tengo más información ahora, pero en ese tiempo física era una disciplina más que se estudiaba. O sea, era algo que se preguntaba en el colegio y no tenía una aplicación directa a la vida. Pero empecé a resolver pequeños detallitos en la casa que iban asociados a problemas físicos. No sé, la filtración de aire, no, pero puede ser que hay corriente, la corriente se forma otra, no sé. Distintos tipos de problemitas que yo los fui aplicando. Pero mi familia en sí tampoco nunca se hizo ningún problema respecto de, oye, estudia algo que te genere dinero, estudia algo, ¿no? Era como, haz lo que tú quieras hacer, mientras seas feliz, estamos tranquilos.
¿Había apoyo entonces?
Había apoyo en la decisión que tomara, pero no había apoyo, entre comillas, como de alguien que te dijera, ah, no, eso se resuelve las cosas. Era, si te vas a ir por ese camino, hazlo, pero estás solo. O sea, te tienes que hacer cargo solito de la comprensión.
Me imagino.
Y cuando yo vi la malla de la carrera, sobrado. Le dije a mi familia, mira, el primer año fácil, segundo semestre fácil, tercer semestre, aquí ya se pone un poco más complicado, pero fácil, cuarto, nada, no la paso de una, no creo que sea el problema.
Cuando uno ve las mallas, la verdad, poco entiendo de lo que se viene, sinceramente.
¿Y cuáles eran los ramos fáciles? Que yo dije que descarté fácilmente, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, física 1, física 2, física 3, óptica, ondas, termodinámica, mecánica clásica, no, esto es todo fácil.
A mí igual me pasa de lo largo que uno va avanzando en la malla y cosas que suenan horriblemente difíciles y al final terminan siendo mucho más amigables que las que sonaban fáciles, la verdad.
Claro.
Pero son detalles de la vida.
Pero sí, o sea, al final igual con la motivación, si te gusta, al final igual lo terminas pasando. Puede que te guste más o te guste menos, pero
es cierto.
Lo terminas absorbiendo igual.
¿En algún punto tuvo algún mentor en esta carrera o algún modelo a seguir que influyó en esta elección?
No, creo que no soy de mentores. Soy de automotivación.
¿De un total autodidacta?
No sé si autodidacta. Sí, los libros. O sea, la lectura, las representaciones gráficas. En mi tiempo había muchos programas de divulgación científica en la televisión y se supone que eran como medios distractores de la realidad nacional, pero yo me entretenía con esos programas. Entonces, sí vi mucha televisión cuando era adolescente, me sobraba tiempo. Ahora extraño ese tiempo, pero...
Todos extrañamos ese tiempo.
Claro, pero por ejemplo, Jacques Cousteau, Profesor Rosa, Cosmos, el programa también.
¿De Mil o de...?
No estoy hablando de los 80, así que era el Cosmos de Carl Sagan. Pero había un programa que era muy raro, la Teleduc, que era de televisión educativa, que eran programas que tenía la Universidad Católica de Santiago, que te daban un libro para que tú estudiaras y trabajaras, pero las clases te las hacían en un programa de televisión. Entonces, esas
un acercamiento
eran...
a las clases virtuales.
Sí, eran como los primeros intentos de clases virtuales. Y eso lo daban los sábados como a las 10, 9 de la mañana. Yo despertaba y ponía Teledu. Entonces, recuerdo muy bien un capítulo donde estaban hablando de relatividad general y sobre el concepto de espacio-tiempo y la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, eso no es que me haya guiado, pero sí me llamaba la atención ya desde muy chico.
El tema de la relatividad es muy atractivo, no puedo decir que no, la verdad. Nos atrajo a varios a esta trampa.
A menos que tengas energía oscura y seas repulsiva.
Bueno, ahora quiero pasar a hablar un poco más de su investigación. Me gustaría saber que dentro de su área, ¿en qué se especializa?
A ver, salí de la... entré a la universidad con 17 años, salí de la carrera de licenciatura con 20 años, entré al doctorado con 20 años, a los 25 años salí del doctorado con 25, 26 años y ahí se va a venir a trabajar acá en Temuco. Entonces, fueron 10 años de formación en física, aproximadamente. Llevo 13 años trabajando. Entonces, en estos momentos me dedico más a las cosas de la universidad, de docencia universitaria, que a mi formación de, como doctor. En mi formación de doctor me dediqué a desarrollar experimentos de óptica cuántica. Estudié en Concepción, en el laboratorio del CEFOC, que existía en ese momento, el Centro de Fotónica, de óptica y fotónica. Y monté, yo diría que uno de los primeros laboratorios de óptica cuántica en Chile.
Para público en general, un poco, ¿qué es la óptica cuántica? Palabras sencillas, lo más sencillo que pueda.
La óptica en general justamente busca estudiar propiedades de la luz, control de la luz, manipulación de la luz y obviamente aplicaciones de la luz. Eso es como la óptica en general, que se conoce también en la actualidad como un poco como fotónica. Pero la óptica cuántica es básicamente la misma idea, pero bajando la intensidad de la luz. A tal punto de que tú ya no consideras un chorro de luz, sino que consideras una partícula. Entonces, a nivel de una partícula, se observan a veces los mismos fenómenos que se ven con muchas partículas, pero son producto de una sola partícula. Entonces se hace más difícil, porque los fotones tienen la mala costumbre de que si tú los mides, se destruyen. Entonces, si tú haces un experimento que tiene dos, tres o cuatro salidas, vas a poder medir una. Entonces, para poder trabajar en eso, vas a tener que hacer estadística de muchos fotones. Para eso, bajas mucho la intensidad de luz y generas otro tipo de partículas o otro tipo de fotones que en general no son tan fáciles de acceder. Y yo en particular trabajé con un proceso que se llama Spontaneous Parametric Time Conversion. Conversión paramétrica espontánea descendente. Que transformaba un fotón del láser, me lo transformaba en dos fotones, que son dos partículas de luz. Que esas dos partículas, como se generan del mismo fotón, tienen propiedades comunes. Entonces hay conservación de distintas propiedades físicas. Y esa conservación es la que permitía hacer eventos de este tipo.
También, ¿cuáles son los mayores desafíos o dificultades que enfrenta el investigador?
Bueno, hay un tema local que de por sí es complejo. Que mucha de la tecnología, a ver, uno puede replicar y hacer todos los experimentos que existen hasta ahora. De aquí hacia atrás, uno los puede hacer todos. Uno los puede replicar todos. Pero cada uno de esos experimentos tiene un presupuesto asociado que es súper alto. La primera vez que llegué acá, yo traté de hacer un experimento muy simple, que era montar un láser en una tablita, ni siquiera en una mesa, porque en una superficie que tenía más o menos lisa, y colocar un lente. No había pernos, no había base, no había... Estaba el láser, ¿no? Y era una lente. Pero no había cómo anclar esto a una superficie. Tuve que ir al centro a buscar pernos. Y los pernos que se utilizan no estaban. Los pernos tuvimos que importarlos. Y esa importación salió 10 veces más cara que cualquier cosa que hubiésemos tratado de hacer acá. Entonces, hay un tema técnico de los experimentos. Salen caros porque mucha de esa tecnología no se desarrolla en Chile y hay que importarla. Pero para desarrollar esa tecnología, igual hay que tener manufactura.
Eso pasa mucho en óptica experimental.
Es muy común. Hay mucho desarrollo en óptica, hay mucho desarrollo en fotónica, pero es de por sí escala. Entonces está la frase entre comillas que dice que en óptica tú puedes hacer todo lo que quieras, se puede hacer todo, pero depende de tu presupuesto. Esa es una de las limitaciones en cuanto después a... ¿Y por qué esa es una limitante? Porque al final la ciencia es competitiva. O sea, tú, para poder contribuir a la ciencia, necesitas crear algo nuevo. Para crear eso nuevo, tienes que nadie más haberlo hecho o planteado antes. Pero para poder desarrollar eso, usualmente necesitas estar al mismo ritmo que se tiene en otros laboratorios. Y esos laboratorios tienen mucho presupuesto. O sea, la industria tecnológica en Europa y en Norteamérica es bastante más mayor que la que tenemos en Sudamérica. Entonces, si necesitas desarrollar un equipo nuevo, allá te pagan por desarrollar ese equipo. Hay empresas que te dicen, a veces que me interesaría que tuvieras resultado en eso, te pongo plata, desarrollalo, pero yo me quedo con la patente, o yo me quedo con el equipo, después lo puedo comercializar. Aquí en Chile no tienes eso. Entonces, tú tienes una propuesta de un equipo o un producto nuevo y lo tratas de desarrollar tecnológicamente, tienes que hacer por tu cuenta. O a través de un proyecto o a través de algún mecanismo de inversión pública, básicamente. Que son difíciles de ganar, que son difíciles de... y son muy agotados en tiempo. Y si falla, olvídate, o sea, no hay vuelta. Los proyectos que presentas, en Chile tienes que tener certeza como del 90% de que va a ser bueno o que vas a llegar al resultado. Pues si no, queda sancionado, no cumpliste los objetivos del programa, no cumpliste los compromisos de publicaciones que adquiriste, por lo tanto no puedes postular a otro proyecto.
Más que si se quiebra un lente de repente,
las cosas mecánicas o materiales se pueden reemplazar,
pero es tiempo.
Es tiempo y dinero. Sí, hemos tenido algunos casos de fractura de algún material que nos ha retrasado hasta 6 meses.
Imagino. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas o aplicaciones potenciales que tienen sus investigaciones?
Originalmente, como mencionaba, yo trabajé en óptica cuántica, en el experimento de óptica cuántica, que es una vertiente que ha seguido desarrollándose por mucho tiempo. Pero montar el laboratorio, yo monté ese laboratorio en Concepción. Mantuve colaboración un tiempo, pero era inviable estar viajando, tratar de mantener eso como que fuese la única forma de trabajar. Entonces, tuvimos que desarrollar un nuevo laboratorio acá en Temuco, pero acá no es de óptica cuántica, sino que es más de fotónica, que busca justamente tomar estos elementos de óptica y buscar aplicaciones tecnológicas. Entonces, la aplicación de lo que estamos trabajando en estos momentos efectivamente va un poco a la transdisciplina, en el sentido de que muchas de las cosas que nosotros trabajamos y medimos tienen aplicaciones en otras áreas. Por ejemplo, a veces un colega de mecánica necesitaba caracterizar, por así decirlo, una fresa de dentista. Estamos hablando de odontología, alguien de mecánica y alguien de física. Y necesitaba algún sistema óptico que le permitiera ver, por ejemplo, cómo estaban las puntitas de la fresa o caracterizar la curvatura del sistema. Entonces ahí tuvimos colaboraciones en una aplicación directa, que es calibración o caracterización de fresas odontológicas. Con otro estudiante, que ahora ya también es doctor, estuvimos viendo la posibilidad de determinar colágeno o algunos elementos biológicos utilizando polarización de la luz. En general se utiliza, o sea, el colágeno responde polarimétricamente a la luz, pero para poder hacer las muestras, tú tienes que tomar una muestra de tejido, aplicarle un tinte, esperar 8 horas para que el tinte reaccione, o encapsular eso en una superficie para el microscopio, en un portaobjeto, ponerlo en el microscopio, aplicar la polarización y recién ahí obtener el resultado. Entonces la idea era si es que se podía, por ejemplo, hacer eso mismo sin la parte del tinte. Y efectivamente el colágeno tiene la posibilidad de que te da una respuesta polarimétrica sin la necesidad del tinte. Entonces eso te generaba que pudiese medir resultados, los mismos resultados idealmente, con un tiempo mucho menor, o sea, menos de 24 horas ya tendrías los resultados. Eso quedamos ahí un poco, estamos todavía a la espera de un especialista, porque el colágeno se caracteriza también en varios tipos. Entonces, falta el especialista que nos ayude a decir, mira, este es de tipo 1, este es tipo 2, tipo 3. Entonces eso nos permite calibrar nuestro detector y decimos, ah, entonces estos son de tipo 1 y así hacemos la correlación.
Sí, o bien interdisciplinar entonces.
Sí, trabajamos con gente del área de medicina también. Estábamos ahora con un colega viendo uso de pinzas ópticas para mediciones y manipulaciones de sistemas de net, que son como redes producidas por el sistema inmune humano cuando viene algún patógeno externo. Entonces, esta red, estas células que tiene el cuerpo humano, que son los natural killers, reaccionan ante temperatura, presión, electricidad y objetos externos. Entonces la idea era ver si con una pinza óptica que nosotros tenemos en el laboratorio podemos atrapar estos elementos con la luz. Literalmente se atrapa con luz y esto se activa y uno puede caracterizar un poco ese mineral.
¡Ay, ya!
Se va aprendiendo de todo un poco.
Me imagino, uno aprende de todo. ¿De repente ha tenido algún descubrimiento interesante o algo que no esperaba? De repente, un momento así como de eureka. ¿Investigaciones?
Muchas veces pasan micro eurekas. Cosas que a veces suceden de forma accidental y que es como, ¡oh!
¡Oh!
Pero claro, al final uno se sobrepone y encuentra la razón lógica de por qué pasó y así, así tiene sentido. Entonces, pero a diferencia realmente del momento de eureka original, a veces en el laboratorio una eureka es más una preocupación que una respuesta esperada, porque significa que probablemente sucedió algo que no esperabas que pasara.
Y eso no es bueno.
Y eso no siempre es bueno en un laboratorio. Entonces cuando pasa y después lo racionaliza y analiza y dice, ok, esto pasó por tal motivo, y es como, ya, ahí viene la calma y es como, ah, ya, estamos bien.
Vaya. ¿Alguna investigación le ha permitido viajar o conocer otro país?
Alguna específica no, pero las colaboraciones en el área sí. O sea, no es que haya viajado para hacer tal cosa. Bueno, tal vez la primera visita que hice fue en ese sentido. Como monté el laboratorio de óptica cuántica en Concepción, tuve que ir a conocer un laboratorio de óptica cuántica en Brasil. Entonces, estuve viviendo seis meses en Belo Horizonte y colaboré con la Universidad Federal de Minas Gerais. Ellos tenían un laboratorio de óptica cuántica y de hecho ahí conocí a varios de los colaboradores con los que publiqué los primeros años.
De hecho, yo mismo quería preguntarle, ¿cómo se logra esta colaboración de repente?
Mucha de la colaboración en sí viene en primera instancia por el contacto que tenga el profe guía con algún colega en otras instituciones. Al menos en Chile ese es como el mecanismo base. Hay otros mecanismos que es que directamente un estudiante puede escribirle a una institución y ver si tiene financiamiento. Hay otras posibilidades, pero el principal en Chile es que tu director de tesis tenga como un contacto en otro lado y diga, mira, este estudiante podría hacer tal colaboración. Entonces, mi primer viaje al menos iba en respuesta a una necesidad que era montar el laboratorio acá en Chile. Yo me fui a capacitar con el Sebastián de Padua en Brasil y allá conocí un equipo humano muy agradable. Sin conocerme, sin hablar el idioma, fueron muy dispuestos a ayudarme también en la recepción, a ayudarme a montar el equipamiento. Muy abiertos también en decir como los detalles finos de cómo calibrar, cómo hacer las cosas. Y ya después en seis meses de trabajo continuo en el laboratorio, a veces siempre me comento que tuvimos una noche de agrupación, que fue cuando nos quedamos midiendo por 36 horas más o menos continuas de medición. Era un experimento que en óptica muchas veces los elementos ópticos se desalinean. Si hay variaciones térmicas, si hay variaciones mecánicas, si hay ruidos, si hay vibraciones, cualquier cosa, la óptica se tiende a mover. Porque son alineaciones muy finas, estamos hablando de alineaciones micrométricas, digamos 6 metros, para que las cosas funcionen. De hecho, nosotros tratábamos de que los fotones pasaran por dos rendijas, que cada rendija eran de 90 micras y estaban separadas 250 micras centro a centro. Entonces era una dimensión muy fina, y atrás de eso va el detector que tenía que ir barriendo la posición. Entonces, para hacer toda esa alineación, nos demoramos como 16 horas. Dejar el montaje listo para poder medir. Si nosotros después de esas 16 horas apagábamos, nos íbamos a la casa, volvíamos al día siguiente, hay que volver a empezar. Así que quedó alineado. Y dijimos, bueno, ya estamos aquí, hay que darle. 20 horas después terminamos las medidas.
Vaya. Eso sí que fue una maratón
Entonces, claro, ahí o te llevabas bien o terminaban todos te llevando. No, pero por eso fue muy llevadero también, porque éramos tres los que estábamos trabajando. Entonces, mientras uno dormía un poquito, los otros dos iban midiendo, después nos íbamos turnando y después así como
avanzando. Entonces, más llevadero, me imagino.
Claro, o sea, había un sillón ahí y dormíamos en el sillón, no era que hubiese algo más avanzado.
Dejarlo de la ciencia, pero bueno. Sí. Ya para ir finalizando, quería darle la última pregunta, que es ¿cuál ha sido el momento más gratificante de su carrera hasta ahora?
¿Momento más gratificante? No tengo algo más específico mentalmente, tal vez. No, a ver, creo que personalmente no valoro mucho los logros, sino que siempre voy pensando cuál es el siguiente desafío. Entonces, cuando logro completar una meta, es como, ok, terminé esta meta, puedo respirar, vamos a la siguiente. Entonces, en lo personal, creo que no tengo como un momento así muy gratificante desde el punto de vista científico. Sí, tal vez, podría decir que el momento en que me entregan la medalla doctoral, que fue ya después de que había terminado el doctorado, pasó un año, y ahí viene la premiación que hace la universidad, estaba mi familia presente. Entonces, estaba mi abuela, mi mamá y mi hermana estaban presentes, y como que para ella fue así súper, estaba muy orgullosa y todo al respecto. Yo tal vez eso lo consideré como el momento más gratificante, porque era como el momento en que ellas veían la realización de por lo que yo había estado trabajando por varios años. Así que creo que eso sería como más en lo emotivo, más que en lo científico.
No, pero igual me imagino que es un momento de culminación muy importante para cualquier científico.
Claro.
Nada más que agradecerle su tiempo y dejarlos a todos invitados para la siguiente entrevista, que corresponde al grupo de Física Médica. Muchas gracias.
Muchas gracias.